¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos?
Hola, Pepe, buen día a toda la audiencia. Bien, gracias a Dios. Creo que estén
Qué
bien también por
bueno.
ahí.
Bien, también acá estamos compartiendo en la mañana y quería profundizar contigo porque hablé con la profesora Claudia Madre esta mañana de estas ordenanzas que se plantearon tanto para el tema de las máquinas estas electrónicas de juegos, como también el tema de ocupar lo que son áreas verdes o estacionar en áreas verdes y otros lugares públicos de la ciudad. ¿Qué podemos decir de, no sé si ya está como ordenanza, propuesta de ordenanza, profesor?
De hecho, hace aproximadamente 15 días yo había presentado un proyecto de ordenanza que regula y reglamenta la autorización y explotación de las máquinas electrónicas de juego de azar o más conocida como tragamonedas, Pepe. Este proyecto de ordenanza pasó a la Comisión de Legislación. Y la comisión en la semana pasada, en una de las reuniones que se mantiene, se hizo un estudio de los articulados que tiene, que son 21, y la comisión dictaminó favorablemente para su aprobación en la Junta Municipal, y en la sesión del lunes entró como uno de los puntos del orden del día y se leyó todo el texto de la ordenanza y fueron aprobados artículo por los colegas, quedando finalmente, por decir así, sancionada en la Junta Municipal. Ahora pasa al Ejecutivo Municipal para su aprobación o veto parcial o total. El Ejecutivo tiene 15 días para dictaminar al respecto, para establecer, como te dije, la aprobación o el veto parcial o total. Y una vez transcurrido ese plazo, si hay no hay un rechazo, entonces no hay ningún veto, ya va a quedar como ordenanza de la comunidad.
Ya, de lo que me decía la profesora Claudia era que se buscaba que se instalen en un lugar que no estén tan como a la mano visibles estas máquinas por la situación que se vive, ¿no? Y que se ha denunciado de gente, incluso en escasos recursos, que lo poco que tiene lo gasta en estas máquinas, ¿no?
Así es, y además que vemos nosotros como ciudadanos como en muy poco tiempo la proliferación de estas máquinas tragamonedas casi en todos los comercios, especialmente en los barrios, y el fácil acceso que se tiene a estas tragamonedas, especialmente de parte de los niños, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos evidencias fotográficas, visuales de niños que van y que juegan después de salir de la escuela, Pepe. Entonces, todo eso a mí por lo menos me preocupó y he visto eso y empecé a trabajar en este proyecto de ordenanza, mirando un poco la realidad de dos distritos también importantes, que es de Capiatá y San Lorenzo, donde ya tienen una ordenanza respecto a eso y adecuando un poco a nuestra comunidad también, Pepe. Así es que la idea es, no es solo recaudar, en este caso con esta ordenanza, sino que prohibir el acceso especialmente a los niños y jóvenes a este tipo de juegos, porque sabemos de que esto genera una adicción que se llama ludopatía. Y bueno, estamos generando niños y jóvenes que van a ser adictos en el futuro. Me decían colegas que hay unos casinos que están dentro de la comunidad que vos ves filas de motos, de gente que van que van y apuestan en esos lugares, ¿verdad? Entonces, nosotros en los barrios, esos son el caldo de cultivo, por decir así, para ir generando este tipo de adicción. Y creo que como sociedad y como comunidad, creo que no es lo mejor que podemos ofrecerle a nuestros niños y jóvenes, Pepe.
¿Qué se prevé? ¿El Ejecutivo estaría aprobando esta ordenanza o habría algún veto? ¿Qué manejan ustedes?
Y realmente pasa ahora a la comisión asesora, a la comisión y sí, de la municipalidad, seguramente ellos van a dictaminar al respecto. Y vamos a esperar, ojalá que vean y entiendan el espíritu de esta ordenanza y que no tengamos ninguna dificultad para su promulgación, Pepe, porque creo que la finalidad es, como te dije, la de proteger a nuestros niños y jóvenes del acceso a los juegos de azar, que por supuesto es dañino para ellos y para la sociedad en sí. En esta, algunos aspectos importantes de esta ordenanza, por ejemplo, hablamos de la ubicación de los locales. Los locales deben estar habilitados exclusivamente para esa actividad, Pepe. No deben contar con menos de 5 tragamonedas para el local, pues el límite superior no hemos puesto, pero el inferior sí. Ahora, ¿dónde se prohíbe totalmente ubicar, por ejemplo, a una distancia de 200 metros de escuelas, colegios, universidades o entidades religiosas? 200 metros. Asimismo, queda totalmente prohibida la instalación de tragamonedas en los siguientes lugares: mercados municipales o privados, despensas, peluquería, kioscos, supermercados, cafetería, autoservicios, surtidores, ferretería, heladería, frutería y farmacia. Entonces, para que la municipalidad autorice estos lugares, debe ser un lugar exclusivo para esta actividad. Entonces, esta ordenanza es bastante completa y prevé todos esos aspectos. Tenemos sanciones en el artículo 11, que habla sobre las sanciones en caso de concurrencia de menor en el local, tendrá una multa de 100 jornales mínimos. En caso de reincidencia, también habrá un sumario en el juzgado de falta y clausura definitiva del local. Por decirte, en el numeral 3 dicen: no poseerá advertencia en cada máquina de la leyenda que dice: el exceso de este juego produce ludopatía, adicción al juego, prohibido su uso para menores de 18 años, lo advierte la municipalidad de Ayuna. La falta de esta calcomanía, en este caso, esta leyenda, prevé una sanción de 50 jornales mínimos. Y una vez que esta ordenanza entra en vigencia, en el artículo 21 establece, dice, un periodo de 60 días a partir de la entrada en vigencia de la presente ordenanza, para retirar de todas las máquinas cada moneda de los cargos no autorizados por la presente ordenanza. Entonces, la ordenanza que tiene 21 artículos y prevé todas las posibles situaciones que se puedan dar al PP.
¿Ustedes hablaron con los dueños de los comercios, con la gente que tiene estas máquinas? ¿Les escucharon también a ellos qué dicen? ¿Qué opinan al respecto, concejal?
De hecho, que existe una prohibición de la instalación. Los patentes municipales que se otorgan son para comercios. Hasta donde nosotros manejamos, la mayoría donde están instalados están en forma sin autorización. Por eso había un vacío legal. Y nosotros, como legisladores, nuestro trabajo es legislar para poder establecer las normas para la explotación de esto, ¿entendés? Entonces, de hecho, hasta donde yo conozco, están los instalados en forma totalmente irregular. Entonces, no es una cuestión de atribución que nosotros, como concejales electos por el pueblo, tenemos la posibilidad de legislar. Y bueno, no, en este caso, establecer las condiciones para la explotación. Entonces, es una atribución que tenemos como concejales.
Otro tema que también veo que se aprobó por parte de ustedes es la prohibición de acceso con vehículos a áreas verdes, paseos centrales, veredas, que también es una situación que se viene ya conversando y se viene criticando últimamente, concejal, ¿no?
Sí, es un proyecto de ordenanza que presentó el colega Lucio María en una de las sesiones casi un mes atrás, un mes antes de esta sesión, de donde hemos aprobado. Lo hemos también en dos reuniones de comisión, lo hemos analizado. En esta última vez hemos recomendado su aprobación. Y sí, y es una cuestión muy obvia en la comunidad, porque todos somos testigos de cómo el área verde actualmente ya la gente utiliza para cortar caminos, se usa como un camino ahí donde está el letrero de Ayolas. Se utiliza normalmente moto, auto, camionetas, cruzan ahí para cortar camino. Y bueno, es una falta de conciencia de la gente. Entonces tenemos que regular eso. Y bueno, otra cuestión que se observa, por ejemplo, el paseo central de las avenidas. La gente usa como estacionamiento. No podemos estacionar en el paseo central, porque eso constituye un peligro, una transgresión del tránsito. Entonces no podemos hacer, y además que dejamos una imagen de ciudad que no está ordenada, que no está regulada. Y tenemos muchos turistas y da pena ver que se estacionen en las dobles avenidas en el Paseo Central y se utilicen las áreas verdes como estacionamiento. Entonces, lo que creo que en el futuro hay que trabajar, y estuvimos hablando con los colegas aquí en el área verde, por lo menos, ampliar los estacionamientos, tratar de hacer que sea más accesible a la gente en vehículo, que dejen ahí, que entren con su familia, con los jóvenes, aquellos que ahí están en ese lugar, bien en su silla y cosas así. Y bueno, también se establece el tema de la polución sonora, pues, porque ahí los vecinos se quejan de la alta, de la música que se pone, e incluso nos han llegado testimonios de gente que sí han sido amenazados con armas de fuego y todo lo demás. Entonces, hay que establecer esas reglas y bueno, en nuestro rol de concejales estamos haciendo eso. Pues.
Ya, eso también pasa a manos del Ejecutivo, ¿no?
Ahora está justamente en el mismo proceso como te mencioné anteriormente, el tema de la aprobación de las ordenanzas, pasa al Ejecutivo y bueno, tiene 15 días para poder establecer su criterio al respecto, ¿verdad? Entonces, bueno, y vamos a ver qué hacer. De todas maneras, Pepe, yo te digo que también, por una cuestión, nosotros en la Junta, estas cuestiones estamos por unanimidad prácticamente, y bueno, por unanimidad todos los presentes hemos aprobado, y si existe en el caso de un veto total o qué, entonces tenemos la manera de levantar eso con 8 votos también y que quede promulgada esa ordenanza. Pero creemos que no vamos a llegar a eso, quizás exista algún veto parcial y a un articulado que quizás el Ejecutivo considere que se pueda modificar. Excelente, vamos a estar atentos y vamos a hacer todas las modificaciones que consideremos necesarias.
Me dice un oyente que en Virgen de Pilar hay una bodega y los borrachos no les dejan dormir porque gritan y ponen música en alto volumen. La ciudadanía que está afectada de esta manera, ¿a dónde debe quejarse? ¿Dónde tiene que quejarse, concejal?
Y justamente tenemos en la ordenanza, está en el juzgado de faltas, en la municipalidad, en el juzgado de faltas, para poder ser notificado esos comercios y a partir de ahí empezar el proceso, si es que no acatan la ordenanza, empezar el proceso de las sanciones que en cada caso se establece.
Ya. Me dice un oyente que el tema de prohibir las máquinas de juego de azar no es tan importante como el tema de recolección de basura, de saber rural, salario del personal municipal. ¿Qué dices a esto, concejal?
De hecho, que el tema de la recolección de basura, justamente que toca el tema, yo había sido el proyector de la actual ordenanza que en el periodo anterior. Tengo entendido 41 artículos tiene. Yo trabajé en ese proyecto de ordenanza para actualizar todo lo que es en cuanto a recolección, transporte y disposición final. ¿Te acordás, Pepe, que trabajé con la gente recolectores, los motoqueiros y todo lo demás? ¿Te acordás de ese proceso, Pepe? Hay una ordenanza actual y vigente. Y en ese sentido, cada uno tiene su grado de responsabilidad y atribuciones. Nosotros como concejales no estamos en la parte operativa, pero sí establecer las normas que el Ejecutivo necesita para poder prestar un buen servicio. Así es que, no obstante, desde la Junta nosotros vamos a insistir, de hecho lo estamos haciendo. Hace poco uno de los colegas también volvió a solicitar un informe respecto al itinerario, los días de la recolección y todo lo demás. Pero para aclarar, esa atribución es exclusiva del Ejecutivo y tiene las herramientas legales para poder actuar también. Ahora, que no lo haga, entonces hay que mirar la responsabilidad al respecto. Y el otro tema que me estás hablando, nosotros también desde la Junta, todos los concejales estamos insistiendo para que se mejore la recaudación en el municipio, porque eso depende prácticamente que se pague el tiempo y forma los salarios. No obstante, hay que reconocer que después de la pandemia y todo lo vivido, actualmente, prácticamente en cuanto al salario, tengo entendido que hay 1 o 2 meses para algunos sectores, cosa que históricamente había hasta 6 meses que no se pagaba, ¿verdad? Y tengo entendido no se ha recurrido a ningún préstamo, se está tratando, hasta donde yo he observado y desde donde nosotros también le pedimos informes, estamos a que mejoren los servicios, el tema de la recaudación. Ahora, por ejemplo, en el plan de ordenamiento territorial, individualizar todos los arrendamientos, los inmuebles que no están pagando impuestos. Es más, el municipio está contando con una asesoría externa para ir notificando y judicializando los casos más importantes donde hay grandes contribuyentes que no están aportando. Y bueno, en este informe te comento que el lunes entró el presupuesto 2022 para su en consideración. Y yo estuve haciendo una ojeada bien, así en forma rápida ahí al millonato que se presentó. Y bueno, hemos visto ahí, por decirte, cuánto patente han rodado de autos y de motos. De motos tenemos poquísimo, pero históricamente en algún momento se llegó a pagar casi 2.000, 2.500, y hoy tengo entendido ahí que si no he visto mal 350 por ahí se pagó el año pasado. Entonces nosotros hemos instado al Ejecutivo a que mejore la policía de tránsito, que haga un control, que se respete las normas de tránsito y que la gente cumpla con pagar también los patentes al respecto, ¿verdad? Entonces todo depende de una buena gestión, de un trabajo, y bueno, nosotros de nuestra parte estamos haciendo todo lo posible y estamos instando al Ejecutivo a que mejore sustancialmente. Y este presupuesto que entró ahora, vamos a ser bastante críticos también respecto a la cantidad de funcionarios y en cuanto a qué están ocupando eso, en qué se está ocupando esos funcionarios, y mejorar y poner gente donde haya necesidad de contratar profesionales, en el sentido de si hay necesidad del tema de policías de tránsito, establecer personas que puedan aportar significativamente y que estén también respecto a la comunidad, ¿verdad? Porque entonces esto es parte de un todo, y esta ejecución presupuestaria va a ser muy importante porque vamos a visualizar en dónde está la falencia, y tenemos muchos funcionarios y qué funciones están cumpliendo, ¿verdad? Y sí, mejorar sobre todo la recaudación para mejorar el servicio también.
Realmente interesante. Vamos a ir viendo cómo avanza este proceso, o sea, atentos también como medio.
Por último, quiero decirte, ¿sí?, algo respecto a lo importante que también hemos recibido en la Junta y que nos parece también significativo, el tema de la conformación de los consejos de educación y de salud. Son dos consejos que están conformados por el intendente, algún concejal designado, en educación, un tema supervisor, representante de padres, estudiantes, bueno, y sociedad civil. Y lo mismo es en la parte de salud, director de hospital, representante de la sociedad civil, intendente y algún concejal designado. En ese sentido, nosotros hemos hecho ya un programa ya de visitar la institución educativa, donde tenemos también algunas quejas, o hemos observado por las redes sociales también que hay algunos inconvenientes en el tema educativo. Entonces, dentro de nuestras atribuciones también de concejal está eso de tener un consejo digital de educación e impactar en las cuestiones en cuanto a pedir informes y coayudar. En este sentido, este es el momento de la microplanificación, donde las instituciones deben solicitar qué necesitan para que se pueda presupuestar para el 2024 y ejecutar las obras. Por eso hemos pedido informes ya a dos instituciones que vamos a visitar la semana que viene, el Colegio de la Villa y la Escuela. Y antes de la visita, la vez pasada, pusimos por una cuestión climática, hemos solicitado informes respecto al cuadro de personal de las instituciones, informe de gratuidad, horario de clase, proyectos y la microplanificación en cuanto a qué obras y infraestructura y equipamiento. Entonces, queremos ser como Junta también un instrumento válido para controlar y a la vez colaborar en mejorar esa gestión en el tema educativo, porque Seguro que de una forma vos estás enterado también de las cosas que se van dando en la institución.
A propósito, profesor, el Colegio Bernardino Caballero el otro día también nos hablaban estudiantes en realidad y padres de familia de que muchas veces se prioriza otros centros educativos. Entiendo que tienen más estudiantes, pero no sé si concuerdas conmigo, siempre han sido marginados, por ejemplo, el Colegio Bernardino Caballero y otras escuelas que son más rurales, ¿no?
Sí, eso depende justamente en el Consejo Digital, es donde deben llegar el proyecto, en la microplanificación de la institución educativa. Y en base a la microplanificación se observa el cuadro personal, cantidad de docentes, matriculados de estudiantes. Entonces, en base a eso se deben establecer las prioridades, las inversiones, ya sean físicas o equipamientos. Entonces, este es un trabajo que está establecido dentro de las normas jurídicas, pero que muchas veces no le damos la importancia. Y en este periodo, por lo menos, hay un ánimo importante de todos los colegas de acompañar este proceso, Pepe, y ser también un poco el canal para poder evacuar esa inquietud de parte de la ciudadanía, que es la parte educativa es un sector muy sensible como la salud también. Pepe, tenemos que intervenir, tenemos que actuar y que funcionen las instituciones correctamente. Porque hay muchos tipos de inquietudes, de denuncias que decimos también, y bueno, hay que aclarar eso. Y por otro lado, es importante el acceso a la información. Las instituciones deben tener su propia plataforma o página donde van informando de todas sus acciones y gestiones, porque es donde figura su cuadro personal, la gratuidad que recibió, cuánto en qué invirtió, proyectos que tiene ejecutado, necesidad de infraestructura, reuniones de padres, hace equipo de gestión institucional. Entonces, nuestra idea es potenciar eso y que se establezca, que cada institución establezca una plataforma de voz como ciudadano pueda tener libre acceso a esa información y bueno, y a la vez ser un contralor también, que si realmente se han hecho las obras, se ha ejecutado, que creo que ese es el camino, porque hay una ley, la ley 5000, que no estaba teniendo justamente 5282, que habla el libre acceso ciudadano a la información pública, incluso sin necesidad de justificar las razones, uno puede pedir y solicitar ese informe.
Vamos a ir conversando, profe, me parece muy interesante todo este proceso que se va llevando y como siempre, en vista de que la ciudadanía tenga mejores condiciones de vida. Muchas gracias, muy amable, ¿no?
Gracias, profe, un gusto. Hasta luego.